Tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero estamos aquí de nuevo. Esta noche nos acompaña la artista visual Being to Art. Ella nos está visitando desde México. Estamos hablando de sus obras, su inspiración y muchas otras cosas. Antes de ir al corte, nos estabas platicando un poco acerca de la inspiración y de las ideas detrás de cómo te expresas. Una cosa que es importante mencionar, en mi opinión, es la dificultad para llegar a ser un artista visual en cualquier lugar, pero particularmente en México. Desafortunadamente estamos en un mundo en donde un artista no automáticamente va a tener éxito. A veces muchas personas, por la realidad de su condición, de su situación económica o su situación en su lugar, jamás van a poder llegar a tener algún tipo de éxito. ¿Cómo has logrado tú continuar con esta carrera? Porque llevas esto por 6 años, algo que no es fácil. ¿Cómo le has hecho?
Yo soy una creyente ferviente de que se puede. y es, como te digo, es parte de mi mensaje. Yo empecé hace 6 años, tal vez con suerte, tal vez con un poquito de determinación en realidad. Y la gente alrededor comienza a apoyar al artista. En mi experiencia, las personas que realmente compran tu arte, que te apoyan, lo adquieren porque se relacionan o se sienten, ¿cómo se dice? Se sienten...
Una conexión.
Conectados, exacto, con el artista, ¿no? Entonces, tal vez yo tuve un poquito de suerte, pero tal vez no, porque vengo de una familia de artistas, vengo de una familia de músicos, mi abuelo era pintor, mi abuelo era museógrafo y hacía exposiciones para la SEP, y entonces él hacía maquetas impresionantes para museos.
Entonces, como quien dice, ya tenías un poco de apoyo.
De alguna manera,
la estructura.
Al menos tenía el conocimiento o la experiencia de ver a un tercero cerca de mí, ¿no? Entonces, creo que mi mayor talento en realidad es que puedo descifrar cómo se hacen las cosas. No es que sepa pintar increíble, no. No es que sepa construir increíble, no. Es que averiguo cómo hacer las cosas y las llevo a cabo. Entonces, con poco dinero, si desarrollas tu talento y lo muestras al mundo, tienes una oportunidad. Hoy en día casi todo mundo tiene un celular, ¿no? Y puede ser parte de las redes sociales. Es estudiar un poquito, trabajar un poco más, ¿no? No rendirse cada vez que tienes un momento. Todos, hasta los artistas más reconocidos en el mundo, han pasado por un momento en el que dicen ya no más. Porque sí, es difícil. Pero el artista que de verdad va a llegar a hacer algo, se va a alimentar del hambre que tenga por llegar a tener el éxito que quiera. México sí es un país difícil, incluso yo no vivo en México hace ya tiempo, o sea, estoy residiendo aquí en Estados Unidos.
Ah, perdón, no estaba bien enterado de eso.
No, bueno, he tenido oportunidad de conocer a otros artistas, de empaparme un poco más de cómo se hacen las cosas, etcétera. Pero
crear
eso
un
mismo,
network de artistas y de apoyo.
Exactamente, pero eso mismo pasó en México. O sea, tal vez no empecé siendo una de las mejores, porque nadie empieza así, pero nunca paré por un mal comentario. Mucha gente me criticó, ¿no? Mucha gente decía que lo que yo hacía era una basura. Mucha gente decía que no tenía talento. Hoy en día vivo de eso y hoy en día hago piezas que pues nadie ha podido imaginar, ¿no? O sea, tengo piezas que son de incluso de estructura y autoría propia, o sea, que no existe algo así, ¿no? Entonces, para mí es explórate y ten mucha determinación para hacer las cosas. Utiliza los recursos que todos tenemos, fotos, empieza a mostrar tu trabajo, habla de ti, cree en ti, ¿no? Valórate. Y eso no importa qué tan mal artista sea, siempre y cuando todos los días estés practicando o llevando algo a cabo para que llegues a tu meta. en mi opinión.
Eso siento que eso es un mensaje muy importante y yo que tuve la oportunidad de ir a la universidad a estudiar el arte, eso es algo que mis profesores siempre nos trataban de inculcar, esa idea de que no vas a lograr a llegar a tu meta si no te esfuerzas, si no haces el intento por desarrollarte y por mejorarte y por hacerte, a promocionarte como quien dice a ti mismo o a ti misma. Siento que el hecho de que eres una mujer artista es algo que también es algo significante. Estamos viendo que en el mundo, pero particularmente en el mundo del oeste, en el Western Society, hay un movimiento de apoyo a las mujeres y siento que estás en una posición muy favorable para poder encontrar apoyo, pero no nada más el apoyo, pero el reconocimiento que se merecen.
Sí, no. Es un mundo un poco machista,
para desafortunadamente.
Serte más sincera. Pero creo que, no sé si decir habemos, un grupo de mujeres que simplemente estamos no compitiendo, estamos mostrando nuestro talento y estamos intentando hacerlo mejor y superar cualquiera de las barreras que cualquier otro artista, hombre o mujer, ¿no? pueda tener. Hay muchas mujeres ahorita en el arte extremadamente talentosas y que igual, o sea, han crecido de la nada, ¿no? Ninguna te nació siendo súper famosa y entonces pintó y de la noche a la mañana se volvió increíble. O sea, todas tienen esta historia de estudiar, desarrollarse, etcétera. Sí, ser mujer, para serte muy sincera, pintar un muro es una disciplina súper exhaustiva. Yo nunca imaginé lo difícil y cansado que podía llegar a ser pintar un muro. Hasta que lo hice, ¿no?
Y especialmente cuando hay una fecha límite para que lo tengas terminado.
Exactamente. O sea, también la mayoría de los clientes o los coleccionistas, etcétera, tienen fechas que son irreales, ¿no? Y el artista tiene que trabajar y hacer eso. E incluso es admirable cuando sabes las historias detrás, ¿no? De la pieza, detrás de cómo se creó el muro, qué problemas hubo alrededor de crear ese muro, ¿no? No le dieron pintura, llegó una semana después, no le dieron atención, no le dieron de comer, no tenía dónde dormir. Wow. O sea, hay historias tenebrosas, ¿no? O sea, detrás de cada muro. Y es increíble cómo muchos de esos muros terminan siendo una belleza, ¿no? Bajo cualquier circunstancia.
¿Cuál ha sido un comentario que has escuchado más frecuente por parte de personas que están viendo tus obras? ¿Qué es algo que has escuchado a menudo?
Qué bonito. Creo que los colores son lo que primero impacta. Entonces, el qué bonito siempre es como, ¿no? O sea, qué bonito. Y después, cuando conocen un poquito más de la historia del muro, es qué interesante. Creo que esos son los principales comentarios.
Tus obras no son narrativas directamente, no tienen una narrativa que se pueda seguir. Son imágenes más abstractas, figuras, formas en colores y una combinación de estos colores. Pero hay personas que ven narrativas. Yo si me siento y me pongo a ver, empiezo a desarrollar mi propia narrativa. ¿Tú las creas con alguna narrativa cuando lo estás haciendo? Yo recuerdo cuando yo me ponía a hacer alguna obra. Mi arte tiende a tener una narrativa. Uh-huh. Y cuando lo estoy haciendo, estoy imaginándome la historia que está sucediendo. ¿Sucede algo igual contigo?
Sí, algunas sí tienen una narrativa muy específica, pero otras no. Realmente me gusta que el espectador descubra la experiencia. Por eso nada más soy como pequeñas pistas, ¿no? O sea, la pista número uno, el título de la canción, ¿no? Y el pista número dos, pues lo que estás observando. Pista número tres, el cachito de la canción que te estoy dando. Y poquito a poco vas descubriendo alrededor. Es más, cuando hago referencia al álbum, ¿no? O sea, el álbum en sí tiene una narrativa. Sí pienso directamente en eso siempre. De hecho, creo que mi trabajo es un poco más cansado porque tiene todo este trabajo mental detrás, ¿no? Donde tengo que estar pensando cómo llegarle a la gente y que lo pueda entender. De hecho, creé los highlights con el cachito de la canción, etcétera, en las que se pueden, porque no siempre
funciona.
Exacto. Pero para que puedan vivir esta pequeña experiencia, ¿no? También hago playlist para las personas cuando puedan entrar a la página, Por ahí un par de álbumes tienen su playlist en otra red social. Sí, la narrativa básicamente es lo más importante. Y mucho de mi trabajo explora esta parte en la que, de la teoría de los espejos. No sé si has escuchado hablar de ella.
A ver, coméntanos para que nuestros reescuchas sepan.
Todos somos un espejo, ¿no? O sea, cuando te llevas bien con alguien, cuando te llevas mal con alguien, cualquier comentario que hagas de un tercero y que cuando te dicen lo que te checa, te choca o algo así, lo que te choca, te checa. Ajá. Bueno, eso es la teoría de los espejos, ¿no? Que nosotros llegamos a la vida de las personas por una razón particular. Y entonces casi todo mi trabajo es un espejo. No sé, en abstracto puedo hacer la misma pieza, pero como una especie de espejo, ¿no? En la que estoy intentando hablar de que, ok, si tú pones dos espejos físicamente, estás hablando de dos piezas totalmente diferentes e individuales, pero cuando se reflejan entre sí, crean este infinito. Entonces, para mí, cuando tú hablas con una persona o interactúas con esa persona, tienes esta relación de espejismo, ¿no? Entonces, con eso te puedes explorar un poquito más, puedes empezar a entender más cosas. Por eso, la gente que se identifica con lo que yo hago, tiene que ver, ¿no? Mm.
Es una manera de reflejarse a ellos mismos, ellas mismas, en las imágenes.
Exactamente.
Me gusta mucho que les llames canciones, ¿verdad? Porque ese es un concepto bastante interesante. Y estoy viendo, por ejemplo, las obras que haces con las patinetas, algo que es un efecto cultural que ha llegado al mundo entero, ¿verdad? En todos lados puedes encontrar personas en patinetas. ¿Por qué escogiste las patinetas?
Bueno, tengo muchos amigos que son skaters y ellos alrededor tienen una cultura. O sea, yo recuerdo cuando no era tan popular, o sea, ya mis amigos tienen 40 años,
sí,
¿no?
Yo soy de esa edad también. Recuerdo cuando empezaban.
Exacto, cuando empezaban. Y ellos tenían una cultura y se identificaban con cierto tipo de música, cierto tipo de zapatos,
la ropa.
Uh-huh. Etcétera. Pero algo que ellos siempre decían es que el skate, el patinar, les daba libertad y los hacía sentir que volaban. Yo nunca pude hacerlo, pero usaba patines, ¿no?, de línea, y recuerdo esa misma sensación. A partir de eso, las tablas han sido como algo que he tenido en mi día a día. Las he observado mucho. Y cuando llegué a la pieza de las alas, simplemente fue algo muy natural. Quería hablar de libertad, claro, mis amigos que patinan, ellos hablan de esto en específico, ¿no? Y me di cuenta que el patinar es un deporte y en los deportes meditas. Y entonces llegas a una cosa un poquito más profunda, más espiritual, ¿no? Entonces, el hecho de que tú tengas una disciplina, que tengas constancia en algo, que tengas estos espacios que son para ti, es la mayor libertad que puedes experimentar. Entonces, desde ese concepto, el pensar en una patineta y crear unas alas o la sensación de unas alas con patinetas era el objetivo, ¿no? O sea, lo principal. Y empecé a explorar cómo podía cortar las tablas para que fuera de una manera muy bonita, muy limpia, pero también muy espectacular, y llegué a la conclusión de esa pieza. Después tomé la misma idea de las patinetas y las convertí en patinetas transparentes, que igual pinto y doble a mano y las relaciono con las dos colecciones primeras que hice fue con los Beatles, se llamó Magical Tour Volume 1 and 2, y habla sobre, descubrí un libro que era una entrevista hacia George Harrison y John Lennon de cuando fueron a la India. Y ellos explicaban toda esta experiencia, el cambio de vida, el cambio de mentalidad, etcétera. Y le dediqué dos colecciones a ellos con esta misma idea de libertad. La libertad no tiene que ser física. Si tú tienes libertad mental, lo tienes todo.
Y particularmente en un mundo que a veces no es muy fácil tener la libertad física, a veces la libertad mental es lo más importante.
Exacto.
Una cosa que me interesa mucho a mí son Pues las imágenes y los colores que estás usando. Me imagino que muchos de estos colores, particularmente cuando estás usándolos en ciertos lugares, tienen algún significado, porque muchos de esos colores los repites. Tienes tu paleta que a veces te gusta. ¿Por qué has escogido esos colores?
Es lo que escojo naturalmente. Al escuchar la canción o estar pensando en el tema, terminan siendo esos colores en particular. O el otro reto, sí, al que me he enfrentado en cada ciudad a la que he ido, es encontrar una paleta de color, ¿no? Porque no en todos lados está el mismo color, básicamente.
Hay
Entonces,
pequeñas diferencias entre los colores.
exacto, y me gusta hacer mucho freestyle. Entonces, lo que hago, voy, escojo los colores que hay disponibles de manera natural, y entonces, sin querer, resultan en la misma gama. Es muy, muy orgánico.
Sí, eso a veces a mí también me sucede. Tengo una tendencia de usar colores primarios. Y aunque a veces trato de explorar otros colores, casi siempre acabo con los mismos colores. Entiendo bien a lo que te refieres.
De hecho, hablando de la teoría del color, yo estudié imagen pública y nos enseñaron en la clase de imagen física que el ser humano nace con una gama particular, una estación de color particular. Hay primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Es una teoría para poder definir los colores que te van físicamente y los colores que debes usar en la ropa o el tono de cabello que debes usar, etcétera. Pero entonces, en esta teoría ellos explican que el ser humano naturalmente escoge los colores que van relacionados con tu estación. Y si ves, mis colores son muy brillantes. Mi estación era invierno, ahorita cambié un poquito porque ya tengo la capacidad de estar jugando con ello, porque ya la sé.
Sí.
Pero sí, naturalmente estoy muy clavada en el invierno y todos los colores terminan siendo muy, muy brillantes.
Ah, qué interesante. Bueno, hablemos un poco de la música, porque yo soy una de las personas que la música me puede afectar completamente. Si estoy de buen humor, si alguien pone una canción, pueden cambiarme los humos inmediatamente. De hecho, hay artistas que han creado álbumes de música que me pueden poner en un estado de depresión, o me pueden poner en un estado de ánimo, de ansiedad, etcétera, ¿verdad? Y me imagino que los álbumes que escoges tienen un significado fuerte para ti. ¿Puedes hablar un poco de eso?
Claro, sí, básicamente todas las canciones están relacionadas con un momento de mi vida, ¿no? Tal vez es un momento en específico del hoy, ¿no? O fue algo pasado, pero han tenido que ver con mi historia. Los Beatles fueron a partir de una experiencia familiar, ¿no? Y de mi evolución como persona en la parte espiritual. Queen está siendo un estandarte, ¿no? Un estandarte de autenticidad, un estandarte en el que estoy tratando de llevar a más personas a que se empoderen y hagan las cosas. Greatest Hits fueron 13 hits de la lista de Billboard, que eran canciones que yo conocía perfecto y que fueron de mis favoritas. Y con ellas, al conocerlas tan bien, o sea, por ejemplo, hay una canción de Cher que se llama Believe. Y fue un espejo, y entonces en la historia del video musical recuerdo que los chicos estaban juntos, pero luego se iban, y entonces siempre pensaba en que estaban enojados, no sé por qué, porque no es así, pero pensaba que estaban enojados, y pensé en esta parte en la que las personas pelean y quieren romper algo, ¿no? Y entonces en vez de crear un espejo roto, corté un espejo en triángulos, de tal manera que pareciera un golpe. Y entonces todo eso era la sensación que me daba la canción. Entonces sí tiene como un significado muy, muy, muy profundo, muy personal. Tengo Every Rose Has Its Thorn, que es,
Poison.
exacto, y es un tocador, ¿no? Donde te puedes arreglar y te puedes maquillar. Y entonces la parte en la que la mujer, entre comillas, ¿no? O el hombre se disfraza para salir con esa persona, es, o se pone una máscara para salir con esa persona, es cuando te estás arreglando, ¿no? Cuando te estás preparando para.
Estás poniendo tu cara para dar la buena impresión.
Exactamente.
Wow.
Entonces, sí.
Bueno, y entonces, cuando estás creando tus obras, me imagino, mencionaste que ahora estás viviendo aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Y es difícil, una cosa que he notado, que tu arte no se involucra en la política específicamente. Uh-huh. Pero me imagino que el ser una artista que es mexicana, viviendo en el extranjero, viviendo en el clima político que existe, ese tema ha de surgir. ¿Cómo te ha afectado a ti? ¿Cómo respondes a lo que está sucediendo?
Mi historia es muy bonita porque cuando yo apliqué para mi residencia aquí, que fue por habilidades extraordinarias, justamente acababa de entrar Trump, ¿no?
Todavía estabas en el punto de la ventanilla estaba abierta.
Exactamente. Y para mí, el hecho de poder demostrar que eres una persona confiable, respetada, etcétera, me abrió las puertas. Desde mi perspectiva, migración ha sido más una bendición que un terror, ¿no? Me aprobaron muy rápido, gracias a Dios. Y incluso en la frontera, ¿no? Ellos hablan contigo, te preguntan, de hecho ya me han metido al cuartito, ¿no? Y cada vez que les digo, oye, pues es que yo pinto, te revisan, que sí seas, etcétera, la gente te trata increíble. Creo que sí es una historia muy personal. O sea, cada migrante tiene una historia diferente, personal, particular. Sí, nadie se debería de dejar, ¿no? De cosas que no le van bien. Pero en mi caso, no puedo decir que sea un gobierno injusto. Siento que es un gobierno que toma la atención para revisar los casos, pero desde mi perspectiva no lo veo de esa manera, porque no he logrado vivir eso.
Ah, entonces has tenido la suerte de que no, exacto, te ha afectado de esta manera. Y honestamente, eso es una muy buena situación para ti. Y no le deseo a nadie lo que le está sucediendo a muchas personas. Claro. Bueno, entonces, ¿cuáles son tus planes futuros? Estás aquí, ¿llevas cuánto tiempo viviendo en Estados Unidos ahora?
Año y medio.
Uh-huh. ¿Vives en dónde?
En Miami.
Uh-huh. Y Miami es un lugar que se destaca por arte, por la escena de la música. Uh-huh. ¿Qué planes tienes? ¿Exposiciones, exhibiciones, etcétera?
Ando en tour. Voy a la siguiente ciudad, es LA. Me voy mañana. Voy a pintar por ahí unos muros. Después regreso a Miami. Estaré igual pintando un par de muros por allá. Después voy a Charlotte. Por un mes tengo por ahí un pequeño estudio donde puedo producir ciertas cosas que aquí no. Y quiero encerrarme un poquito porque voy a preparar una exhibición que va a ser en Charlotte precisamente en enero y febrero, que va a ser toda una experiencia. Voy a poder hacer bebidas, comida, música, las piezas, o sea, sí va a ser completamente una experiencia. Entonces tengo que preparar eso antes de irme para Art Basel este año, que igual voy a estar participando durante Art Basel. Todavía no sé si va a ser una exposición o si solamente voy a ir a pintar. Cada año ha sido diferente. Llevo 4 años estando en Art Basel. Bueno, alrededor del festival, etc. Este año suena muy prometedor. y esos son básicamente los planes. Producir lo más que se pueda, donde me llamen, que necesiten, quieran, les guste mi arte. Todavía sigo cerrando algunas fechas. Tengo algunos espacios durante el año para poder hacer cosas, comisiones, cosas nuevas. Si necesitan algo, mensaje por Instagram, un DM, y así es como me pueden contactar. Y eso sería todo lo que tengo.
Wow, no es poco, es bastante.
Bueno, es que hay que tener planes, ¿no?
Claro. Y siento que eso es otra cosa también muy importante, porque a veces es difícil para una persona encontrar los lugares, los medios en donde mostrar sus obras, su arte. Pero quiero volver a una idea que mencionaste, el crear tu propio tu círculo de gente, de personas, de individuos que se interesan en tu desarrollo. Y eso va a ayudar a destacarse y a desarrollar tu mismo arte. ¿Qué dirías si una persona está interesada en empezar a hacer su arte, está interesada en tal vez desarrollar su propia voz? ¿Qué consejo le darías a una persona iniciante?
Bueno, número uno, el artista debe de entender que no va a llegar a todo mundo, ¿no? Hay gente, es como un hit. Un hit le gusta a mucha gente, pero no a todo mundo, ¿no? Se vuelve algo muy popular, pero no es 100% todo. Entonces, primero hay que conocer qué estás haciendo, quién eres como artista, qué estás intentando expresar. Después de eso, vas a entender a quién le tienes que llegar. Entonces, te tienes que hacer las preguntas adecuadas. Que esto es algo que muy chistoso que lo tocaras, porque hace muchos años, antes de que empezara a hacer arte, enseñaba una teoría a artistas musicales que inventé. acerca de cómo ser un talento y llegar a ser una estrella musical, ¿no? Y entonces les explicaba cuál era la división que tenían que ir a hacer y las preguntas que se tenían que ir generando, que al principio es, pues, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? Etcétera. Después, generar un producto. En este caso serían obras de arte. Tercer punto, bueno, ¿a quién se lo voy a ofrecer? No tienes dinero, compadre. Bueno, entonces tengo que empezar con mis círculos cercanos. Entonces, después de empezar con tus círculos cercanos, ellos van a correr la voz. Después de eso, tienes redes sociales que pueden llegar un poquito más. Sé más específico, no quieras abarcar todo. Si yo hago piezas con tablas de skate, tengo un mercado en los skaters, ¿no? Si yo hago piezas que son ilustración, tengo un mercado en la ilustración. Si yo hago piezas que están relacionadas con la música, entonces tengo un mercado que se relaciona con la música. Entonces, tienes que saber qué estás haciendo, quién eres y hacia dónde quieres llegar para entonces poderte formulando las preguntas adecuadas. No quieras llegar de un día a otro, porque eso no pasa. O sea, tienes que ir escalando pasito por pasito. El que se hace famoso en tu ciudad, en la ciudad, entonces ya puede explorar otros estados. Entonces, después de otros estados, porque ya tiene una región, entonces puede explorar otros países. Puedes ir en orden y eso te va a ahorrar dinero, esfuerzo y mucha frustración. Para mí, lo más importante es conocer qué quieres y hacia dónde vas.
Wow, esa es muy, muy buena. Es una muy buena técnica, porque en realidad, como mencionas, como todos tienen que empezar en lo local, en lo pequeño. Hablando de, por ejemplo, de teoría política, una de las maneras en que yo lo veo es que si quieres llegar a fomentar cambio en el sistema económico, político, social, etcétera, tienes que empezar con tu círculo local, las personas que son tus vecinos, las personas que te rodean. Lo mismo es con el arte y con el dar tu voz a eso.
Exacto, generar fans, ¿no? Lo que sería adeptos en la política. Entonces, sí, tienes que empezar a generar un discurso y empezar a conocer a la gente que se identifica contigo. La mayor parte de la gente que se identifica conmigo es gente que disfruta del color.
Bueno, entonces, eso trae la oportunidad de hacer una pregunta que tal vez hice al principio, pero tal vez sea un poco extraña hacerla a esta altura de la entrevista, pero dinos quién eres.
¿En qué sentido?
Pues porque, bueno, hablando de tu identidad personal, eres un artista mencionaste esa idea de que debes saber quién eres, es tener esa idea. ¿Quién eres tú?
Soy una persona que está explorando su faceta a la que considera artista. soy una persona que lucha por lo que quiere, que no se rinde. Soy una persona que tiene la ventaja de poder analizar tal vez un poquito más las cosas y con ello poder llegar a conclusiones tal vez específicas para lo que estoy intentando crear. Soy una enamorada de la música, enamorada de la vida, del color. Busco la paz mental, la paz espiritual. Y sobre todo busco que con mi vida pueda influenciar o inspirar, más bien, al mayor número de personas para que puedan llegar a ser felices. mi objetivo más importante como persona, como espíritu, como humano, es poderle enseñar a todos ellos, ahora que tocaste el tema de migración, que sí se puede. O sea, sí hay alguien que lo logró y no es casualidad, porque no soy nadie especial. Solamente tengo ciertas características que conozco de mí misma y que me hacen poder tener cierta, una perspectiva más bien diferente de la vida. Entonces, en el momento en el que yo decido verla de manera hermosa, mi narrativa incluso acerca de la política es hermosa. Todos podemos hacer lo mismo, todos podemos hacer que el mundo sea diferente, nuestro mundo. Y poderle enseñar a todos esos migrantes que con hacer las cosas de alguna manera bien, buscarle, como decimos en México, un poquito medio chingarle, si te esfuerzas, lo puedes lograr. La gente que migra aquí pasa por muchas carencias, cosas que en México no entienden, ¿no? Incluso el mexicano denigra, ¿no? O sea,
hay ese estigma, ese estereotipo de que, pues estás en Estados Unidos, tienes la mejor vida del mundo.
Y si supieran cómo viven estas personas, o sea, se retractarían, ¿no? De todo aquello que dicen. Pero he conocido muchas historias, al ser mexicana y hablar español, pues obviamente abres una puerta, ¿no? En la que las personas te cuentan su vida, qué hacen, cómo lo han hecho, bla, bla, bla. Y te das cuenta que hay mucha gente que está trabajando muy duro para salir adelante y gente que vale la pena. Va a llegar un momento en el que a esas personas le va a llegar lo que siempre han deseado, pero es un trabajo constante.
Y eso es lo importante, es el no rendirse.
Exacto.
Nos quedan como 4 minutos. ¿Hay algo que quieras compartir con nuestro radioescucha?
Me gustaría mucho que se tomaran el tiempo para explorarse, para el autoconocimiento. Y si tienen esta sensación, esta curiosidad acerca de mi trabajo o de saber más, que tengan la apertura de poderme escribir, ¿no? De poder preguntar. Y será muy lindo poder compartir tiempo, espacio, ideas con las personas que realmente sientan este llamado, ¿no? No se rindan y vivan la vida al máximo.
¿Puedes compartir los medios en donde pueden encontrarte a ti?
Claro que sí. Es @bing2art, que sería B-E-I-N-G, el número 2, A-R-T, en Instagram y www.bing2art.com.
Hemos compartido los enlaces para ambos sitios, el Instagram y tu sitio web. Y invito a todo nuestro radioescucha que vean estas hojas, estas páginas, estos sitios web, porque están bastante interesantes las obras que has desarrollado. Te deseo lo mejor.
Gracias.
Y honestamente, la próxima vez que estés en el área, salúdanos, pasa
claro,
a saludar.
Sí, con mucho gusto.
Bueno, entonces estuvimos platicando con Bing2Art. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
No, pues muchas gracias a ti por la invitación, que no me la esperaba. Muchísimas gracias. Y gracias a tu audiencia por quedarse, por escucharnos y por querer compartir su espacio y tiempo de vida, ¿no? Con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias. Mucha suerte.
Gracias.